¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregados.
Control Central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, hola España, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al Mundial Brasil 2014. Un décimo día de competición, hoy segunda jornada en el grupo de Bélgica y se cierra la segunda jornada en el grupo de Alemania. Ahora, en menos de una hora, 6 de la tarde, en Maracaná, en Río de Janeiro, Bélgica-Rusia. En teoría, el partido más atractivo de este grupo H. A partir de las 9, en teoría, el partido menos atractivo de este grupo H. En Porto Alegre, Corea del Sur-Argelia. Y quedará para las 12 de la noche el todo o nada para Cristiano Ronaldo. Estados Unidos-Portugal en Manaos. Todo o nada, porque si Portugal pierde estaría como nosotros, en el mismo avión que nosotros, que Inglaterra y que alguno más, en el grupo de Alemania, donde ayer se jugó el Alemania 2 ganados. Se cruzan estos dos grupos, o sea, el primero de Alemania contra el segundo de Bélgica y así. Bueno, vamos a ver si Alemania es primero y vamos a ver si Bélgica es primero. Todo esto en el Mundial, en el undécimo día de competición. Pero en una hora además tenemos el ascenso a Primera División. Hoy tendremos nuevo equipo de primera, 0-0 en la ida, 6 de la tarde, 5 en Canarias, en el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Córdoba. Además tendremos nuevo equipo de segunda división, Hospitalet Leganés, ganó el Leganés 1-0 en la ida, 7 y media, partido de vuelta, para acompañar al Llagostera, que subió ayer a segunda división. Además, Fórmula 1... Rosberg ha ganado en Austria y sigue siendo, es más, líder del Mundial, porque ha quedado por delante de Hamilton segundo, Bottas tercero, Massa, que salía en la pole cuarto, quinto ha podido ser Fernando Alonso, salía cuarto, ha terminado quinto. Y también les contaremos las fases de ascenso a segunda división B. Ha subido ya esta mañana el Tribal Valderas de Alcorcón, de Madrid. España está entrenando. Último entrenamiento en Brasil. Mañana último partido contra Australia. Enseguida la última hora de España en el Tiempo de Juego. Y no hay mucho más. Bueno, todas las noticias que van generando en el Mundial y sobre todo las declaraciones que ocurren. Por ejemplo, Maradona. Luego le escuchamos, ha contestado a Julio Grondona, el presidente de la Federación Argentina. Le acusaba de mufa, de gafe. Se había ido del campo justo antes de que Messi marcara el golazo, el único gol de la victoria de Argentina sobre Irán. Le ha contestado con palabras y con un gesto, una peineta a la cámara. Activamos ya todos los sistemas de mensaje para que participen con este Tiempo de Juego que nos llevará hasta las 2 de la madrugada. Les hemos contado primero la Fórmula 1, luego el baloncesto en Showtime y hasta las 2 con el relevo de Joseba Larrañaga, Tiempo de Juego en la sintonía de la COPE. Pueden participar a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Grupo Risa y empezamos.
Hola, soy cantautor, o sea, autocantor, y canto a los grandes autos, a los vehículos como la Mercedes Citán. Y además en brasileño, que es mi lengua madre.
Pequena por afuera.
Mercedes Citan.
Grande por dentro.
Mercedes Citan.
Come fissi da serie.
Mercedes Citan.
E tiene la strela.
Mercedes Citan.
Me botta mondiale.
Mercedes Citan.
Che pra la samba.
Mercedes Citan.
E va a trabagliar.
Che cosa mais linda.
Che buonissimo.
Abrimos comunicaciones con Maracaná. Aquí al lado, bueno, al lado es, dan 5 kilómetros en línea recta. Unas 6.000 horas de atasco en día normal. Hoy domingo no sé si han pillado mucho atasco. En Maracaná, Bélgica y Rusia, en teoría los favoritos para ser primeros de grupo, que en teoría es evitar a Alemania en el cruce. Pero vete tú a saber si Alemania va a ser primera de su grupo. Así que antes de pensar en octavos de final, Bélgica, la tapada de este Mundial, y la Rusia de Capello luchando en Maracaná, donde perdimos con Chile. Río de Janeiro, Manolo Lama, Antonio Ruiz. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Apunta González, he tardado en venir a Maracaná menos de lo que tardé el otro día. El otro día tardé 3 horas, hoy he tardado 1 hora y 50 minutos. Más.
Enhorabuena, hombre, enhorabuena.
Más que lo que voy a tardar en irme a Curitiba, porque el vuelo dura 1 hora y 15 minutos. Dicho esta gilipollez, vamos con lo que interesa. Bélgica-Rusia, partido que tú lo has dicho, importante para los dos equipos, para la Bélgica de Courtois, para la Rusia de Fabio Capello. Lo primero, hay novedades en Bélgica, 3 cambios respecto al último partido. Hay también novedades en Rusia, 2 cambios respecto al último encuentro. Vamos por partes, como vería Jack. Antonio Ruiz, alineación de Bélgica.
Saludos, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Si te hubieras venido un poquito antes como yo, Manolo, habrías tardado menos. Yo he tardado aproximadamente 1 hora solo y eso es un éxito en recorrer los 5 kilómetros que separan el IBC de Maracaná. Y efectivamente hay novedades en los 11 iniciales. Hay que decir que Compani era duda, pero aparece en el 11 titular que presenta Wilmots en este partido en el que Bélgica busca apuntalar la clasificación, tal vez matemática, para octavos de final del Mundial. Juega Bélgica con Thibaut Courtois bajo palos. Línea de 4 en defensa para Toby Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen. Por delante Wissel y De Bruyne, Fellaini, Hazard y Mertens en la línea de 3, delante de Lukaku, que tuvo una actuación discreta en el primer partido, pero al que Wilmots, el técnico belga, le da toda la confianza. Más cambios en el equipo ruso de Fabio Capello. Repite el cantarín a Akinfev. En la puerta va a jugar con Kanunnikov y Nasevic, que por cierto cumple hoy su partido número 100, y eso es motivo de celebración en todo el imperio ruso. Berezovsky, Satov en la defensa con Glusakov, Samedov por delante, Kozlov, Kombarov en las alas, Kokorin, el punta Kokorin, y Faisulin en la punta, en el ataque del equipo de Capello.
Bueno, además de todo esto, recordemos que pita Félix Bridge, que hay una temperatura agradable aquí en Río de Janeiro. 24 graditos, 73% de humedad. Ahora mismo poca gente, Paco, poca gente en Maracaná, en este campo, que hombre, no nos trae buenos recuerdos. Cada vez que estoy aquí, he visto aquí palmar a España con Brasil, he visto aquí palmar a España con Chile. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, aquí estoy, tú por Paco. Lo menos le viste con el 10-0 a Haití, ¿no? Que también fue ahí en Maracaná.
Aquí le vi.
Para mí ya Maracaná va a ser el adiós al Mundial de siempre. Así que le den por saco a Maracaná.
Bueno, hombre, tampoco te metas con este hombre, que Pedro Maracaná no tiene nada que ver con toda esta historia. Bueno, que digo que está todo listo, que está todo preparado, que hay buen ambiente. Y ya te adelanto, González, que me he preparado la televisión para escuchar a Swanker y ver la Unión Deportiva Las Palmas Córdoba, que me interesa mucho, mucho, mucho más que este Bélgica-Rusia.
Bueno, pues enseguida estamos en el estadio de Gran Canaria presentando el otro partidazo de las 6. Misma hora Bélgica-Rusia y Las Palmas-Córdoba. Antes, a por la última hora de la selección.
Prepara ya el curso que viene con la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole del Corte Inglés. Paga tus compras en 9 meses y a partir del 31 de octubre. Financiación a plazos. Consultar condiciones.
En Curitiba, mañana a las 6 de la tarde, hora española. Aquí es prontito, es a la 1 del mediodía. Iba a decir, hará calorcito y una leche. Están pasando frío los pobres desde que llegaron allí. Mucho calor no creo que haga. En el Arena Doha y Shada, el España-Australia, que es el adiós de España al Mundial y el más que probable adiós de muchos jugadores a la selección. De algunos seguro. No va a entrenar ni siquiera España en el Arena Doha y Shada, de lo mal que está el terreno de juego. Así que tendremos las ruedas de prensa de Del Bosque y los jugadores. Sí, serán allí en el estadio. Los jugadores me parece son Pepe Reina y Juanfran. Pero el entrenamiento es donde siempre, me parece. siguiendo a la selección, como siempre, Hugo Ballester, Arantxa Rodríguez, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Entrenando España ahora, ¿no? Desde hace 40 minutos, más o menos.
Sí, bueno, en el entrenamiento ha estado Arantxa Rodríguez. Como decías, el césped del estadio está mal. Lo hemos podido comprobar esta mañana Hugo Ballester y yo. Acabamos de regresar del aeropuerto. A las 2 menos cuarto hora local, 8 menos cuarto, van a tener lugar las ruedas de prensa. Son obligatorias. Como decías, Pepe Reina, Juanfran y Vicente del Bosque. Hombre, vamos a ver. Pepe Reina y Juanfran mañana van a jugar sus primeros minutos en un Mundial y se merecen, evidentemente, tener protagonismo y una rueda de prensa. Pepe Reina, además, disputa su tercer Mundial. Se quedó en el primero, en el de Alemania, sin ese tercer partido porque Luis Aragonés se lo dio a Cañizares y mañana va a ser un día especial para él. Pero yo siento pena, ¿verdad?, porque dos futbolistas de la trayectoria de la categoría de Xavi Hernández y de David Villa, que van a jugar mañana su último partido con la selección española, pues no hablen hoy en rueda de prensa. Ya te digo que el cartel que se nos anunció ayer fue Pepe Reina y Juanfran junto al seleccionador Vicente del Bosque, y esas ruedas tendrán lugar a las 8 menos cuarto horario peninsular.
Ahora le pregunto a Arantxa por el entrenamiento que está ahí. O sea, mañana primer partido del Mundial sería para Reina, para Juanfran, para Albiol. ¿Albiol no ha jugado ni un minuto de Mundial tampoco?
Sí.
Correcto.
¿Albiol
no ha jugado? Esos tres jugadores no han jugado ningún minuto en un Mundial.
Albiol
jugó el España-Grecia de la Eurocopa 2008. Pero en el Mundial de Sudáfrica tuvo la desgracia además de lesionarse en un entrenamiento.
Ah, es verdad, es verdad.
Y se quedó sin jugar. Así que mañana de los que van a jugar sus primeros minutos en este Mundial, los nuevos, los que se estrenan en una fase final de un Mundial, insisto, de un Mundial, son Reina, Juanfran
y... ¿Y a bote pronto te acuerdas cuántos partidos lleva Casillas?
Pues Casillas a bote pronto, no sé, son 153 o por ahí. Te confirmo ahora mismo si me dejas abrir la libreta.
Sí, sí. A ver, la que te quiero preguntar por los que se puedan despedir. Por Casillas, por Xavi, por Xavi Alonso y por Villa, a ver cuántos llevan. Aprovecho para, mientras lo buscas tú, preguntarle a Arantxa por el entrenamiento. Hola, Arantxa.
Buenas tardes, Paquito. Pues ya es la parte que podemos ver de entrenamiento, que eran 15 minutos, quizá hemos visto 20 o 25 bajo el sol de Curitiba, aunque como tú decías, con frío. Poco hemos podido sacar en claro porque han entrenado, ha repartido los petos Vicente del Bosque, pero ha mezclado a los jugadores. Por un lado estaban sin competo Xavi, Javi Martínez, Xavi Alonso, Villa Cazorla, Jordi Alba, Mata, Chiricueta y Coque, y el resto sin peto. Eran 10 contra 9, el que no ha saltado es Piqué, así que todavía no ha querido aclarar del Bosque públicamente las dudas de la formación que va a poner mañana en juego. Parece que podría jugar, como decía Miguelito, Juanfran en la defensa, también Ramos, Albiol, y que por el lateral izquierdo sería Azpilicueta el que jugara. Luego, en el centro del campo, todo apunta a que sería Xavi, Coque y Busquets, aunque las últimas informaciones que hemos podido saber es que a lo mejor Xavi incluso no se despide de la selección jugando. Y luego arriba, pues veremos si perdona del Bosque a Cés por el enfrentamiento que tuvieron ayer en el entrenamiento o no, y podría jugar Villa, Cazorla y Mata arriba si el sacrificado es Cés. Así que pocas dudas hemos podido despejar, los jugadores siguen entrenando, lo harán todavía durante media hora, 40 minutos, y luego, como decía Miguelito, pues los tres que tienen que dar la rueda de prensa, seleccionador, Reina y Juanfran, irán a la arena de Baixada.
¿Eso será más o menos a qué hora? ¿Tienes idea?
A las 2 menos cuarto es cuando está prevista la rueda de prensa, así que yo creo que a la 1 más o menos acabará el entrenamiento para que les dé tiempo ahí, porque hay más o menos unos 30 minutos en coche.
A ver, ¿qué es que Arantxa piensa en brasileño? O sea, dentro de una hora y media.
18:45 hora española, cuando
vale,
está previsto.
A las 7 menos cuarto hablan los españoles, vale, me lo apunto. 6:45 estaremos por el Arena Baixada con Hugo y con Arantxa y con Miguelito. ¡Hasta luego, Arantxa!
Un beso, hasta luego.
Miguelito, Casillas, ¿cuántos partidos lleva?
156.
O sea, ¿lo dejaría en 157 o no saldrá ni un minuto a la segunda parte?
No, yo creo que mañana Casillas no juega.
Vale.
Yo creo que partido completo para Pepe Reina, y si estuviera De Gea recuperado, que no lo está, pues incluso podría tener minutos, pero yo creo que mañana partido completo para Reina.
Xavi, ¿en cuánto lo deja?
Xavi lleva 133. Si juega mañana, pues 134.
Xavi Alonso.
Xavi Alonso, 113.
Estamos hablando de unos números para la historia, ¿eh?
Brutal, sí.
David Villa.
Villa se va a quedar a las puertas de su partido 100. Va a jugar mañana su partido número 97. Lleva 58 goles, es el máximo goleador de la historia de la selección, pero se va a quedar, pues eso, a 3 del centenario.
¿Cuántos goles lleva? 58.
58, sí.
58. Oye, y si juega Mata también será su primer partido en un Mundial, o sea, sus primeros minutos en un Mundial, ¿no?
No, yo creo que tuvo minutos en...
¿En Sudáfrica apareció en algún partido?
Sí, yo creo que Mata tuvo minutos
Es que no lo recuerdo. De repente me he pensado, Cazorla no fue a Sudáfrica y jugó el otro día los primeros minutos en un Mundial.
Y Coque también tuvo minutos el otro día contra Chile. Así que yo creo que Mata sí tuvo minutos en el de Sudáfrica. En el de en la Eurocopa de hace dos años no tuvo minutos hasta la final. Y ahí fue cuando marcó uno de los goles de España. Pero yo creo que sí tuvo minutos en el Mundial de Sudáfrica. Por cierto, si jugara Andrés Iniesta, que va a ser suplente de salida, pero si jugara, sería su partido número 100. Así que, bueno, es que los que vienen por detrás no te lo pierdas, ¿eh? Porque Fábregas lleva 90 partidos, Silva, que tiene 27 años, lleva 82. O sea, es que esta generación va a acabar en unos registros absolutamente brutales.
¿Y Ramos cuánto lleva?
Creo que eres Ramos que inicialmente iba a ser suplente, pero yo creo que después de la molestia de Piqué, va a ser titular, jugaría mañana su partido 120. Su partido 120 mañana.
Bueno, pues en teoría Casillas lo va a dejar en 156 y Xavi en 134 si juega mañana. Aunque ahora nos acaba de decir Arancha que igual no juega. Bueno, ya lo veremos. Gracias, Miguelito. Qué raro es todo, ¿eh? Es que Miguelito viene del aeropuerto de devolver el coche. El coche que han alquilado para moverse estos días por Curitiba. Las otras veces, claro, llegabas hasta la final, te daba tiempo entre semis y final a preparar la vuelta, no sé qué, y luego echarte... Joder, cómo ha cambiado esto, ¿eh?
Estamos siguiendo las instrucciones de Manolo, que nos está sirviendo de gran ayuda para...
De guía espiritual,
como dice Guayester, para levantarnos el ánimo, pero es muy triste dejar el aeropuerto, dejar el coche de alquiler en el aeropuerto de Curitiba, salir a coger un taxi, que no haya nadie, y es que ahora mismo estamos aquí a las puertas del estadio y es que no hay ningún aficionado español. Es una tristeza, es una depresión absoluta.
Bueno, pues nada, veniros arriba. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Son las 5 de la tarde y 17 minutos. Nos vamos a Las Palmas.
La suerte, amigo mío, tiene un nombre. El Rasca de la Roja. Tú también puedes ganar. Pídele el Rasca oficial de la Roja a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Más de 1 millón de jugadores ya saben lo que es ganar con la 11 y su Rasca oficial de la Roja. Entra en ganaconlaroja.es con el Rasca de la Roja. A ganar, a ganar, a ganar.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Esta canción tan melódica es el himno del Córdoba.
Sobre mi corazón te llevo Córdoba. Siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino Córdoba. Infinita pasión por mis colores, porque son
muchísimos años después quiere volver el Córdoba. Son 42.
42
años después quiere volver el Córdoba a primera división.
Blanco y verde Córdoba. Blanco y verde Córdoba.
De gloria, 0-0 en la ida, pero también empató en el playoff anterior en casa y luego ganó fuera en Murcia. Menos años después, a veces son dos décadas, también quiere volver a primera la Unión Deportiva Las Palmas.
Nuestro equipo vencerá.
Esto sí es un himno. Claro, otro era una canción, esto es un himno. Con los comentarios de Petón, ya está preparado en el estadio de Gran Canaria Juanfran Cruz, y no se podía perder un canario un partido así en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, Xuancar, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco, oyentes de este tiempo de juego en COPE. Un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Córdoba Club de Fútbol que no se da desde prácticamente nunca en primera división, en la que coincidieron muy pocas veces. Las Palmas 31 temporadas, el Córdoba Club de Fútbol 8. Pero ojo que la Unión Deportiva Las Palmas este año ha convertido en realidad el sueño de sus aficionados de intentarlo. Acabó séptimo, pero el hecho de haber sexto, quiero decir, pero el hecho de haber ganado el playoff al Sporting de Gijón y que fuera el Córdoba el que superara al Real Murcia ha permitido al conjunto Gran Canario que este partido de vuelta se juegue aquí. Recordemos, el empate a cero en la ida llevaría una prórroga si se repite el mismo marcador, pero en la prórroga ya no se lanzarían penaltis, sino que subiría la Unión Deportiva Las Palmas. Rapidísimamente, tenemos por aquí a Antonio David, que va a ofrecer el partido para los oyentes de COPE Córdoba. ¿Cómo se viven, digamos, que estos minutos en la expedición cordobesista?
Pues con tensión, con pasión, con emoción y sobre todo con la sensación de que pueden hacer historia. Es una puerta que el Córdoba no abre desde hace 4 décadas y sobre todo una ciudad que está entregada con un equipo que en el mes de marzo peleaba casi por no bajar. Estaba a 2 puntos del descenso, pero con un tramo final de temporada fantástico, sobre todo fuera de casa, el Córdoba se metió en esa séptima posición y por lo tanto se ha ganado el derecho a estar en este cruce después de eliminar al Murcia, ganando 1-2 y sobre todo marcando en los últimos partidos de la segunda vuelta, todos fuera de casa. Por lo tanto, de 11 marcadores, en 9 estaría el Córdoba metido en el ascenso, que es lo que están buscando.
Y además un Córdoba que suele subir fuera de casa.
El Córdoba, sí, recientemente ascenso en 2007 a segunda división en Huesca, en 1999 a segunda división en Cartagena, y su primer ascenso a primera división fue en el año 1962 en Huesca. Solo en el 71, cuando subió a primera, lo hizo en casa en un partido frente al Hércules.
Lo sabe todo Antonio David, del Córdoba, y Juanfran Cruz, también de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy buenas, Juanfran.
Hola, Suancar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues pendiente del partido, el espectáculo está servido. 32.100 espectadores que estarán en el estadio de Gran Canaria. No hay un asiento libre y a puntito ya también de saltar tanto el Córdoba como la Unión Deportiva Las Palmas a ejercitarse. Los últimos calentamientos antes de arrancar lo que es este partido. Se ha vivido una fiesta, Suancar, antes de entrar la Unión Deportiva Las Palmas, la UOVA de Gran Canaria. Le han hecho una cadena humana por toda la calle Fuentes de Segura, por la trasera del estadio, y ya poco a poco se va llenando con el césped en perfectas condiciones y una temperatura impresionante, 25 grados, ni una sola nube, Suáncar.
Por cierto, muy poquita gente de Córdoba ha venido. ¿Qué ha pasado?
Pues una malísima gestión de la venta de entradas por parte del Córdoba Club de Fútbol o de la Unión Deportiva Las Palmas, o de los dos, en definitiva, que el Córdoba...
Manolo Lama, yo creo.
Lama, creo que se ha quedado todas en Brasil, absolutamente todas, y bueno, el caso que había hasta buenos chartes preparados se anularon ayer por la mañana y por lo tanto solo un centenar de aficionados del Córdoba serán, vaya, los que estén presentes en este estadio de Gran Canaria.
Porque aquí todo se ve amarillo, Paco.
Se va a llenar.
Se va a llenar a reventar, pero además
32.130 espectadores.
Es que es un campo 131, muy grande.
Sí, 131, porque Luis Mateo, nuestro compañero técnico, entró sin acreditación y sin nada. No sé cómo lo hizo, pero aquí está.
¿Está por ahí Petón?
Estoy esperando.
Petón, que quería estar hoy en el estadio de Gran Canaria, porque ¿tienes algún vínculo emocional con la Unión Deportiva Las Palmas o con el Córdoba?
Bueno, para empezar está en el campo y Suáncar, nuestros amigos canarios, le conocen muy bien. No sé si habrá llegado ya y si no estará oyendo tiempo de juego como hace siempre Mamé León,
sí,
que nos manda un abrazo a todos, también a ti, Paco, y a Tomás Guas, al que quiere mucho.
Aquel extremo de la Unión Deportiva.
Correcto, de aquella delantera maravillosa. En la media tenían a Guedes y Tonono, nada menos. Y en la delantera, junto a él, junto a León, estaban Gilberto primero, José Juan.
Germán y Gilberto primero,
ese es justo. Gilberto en el otro lado. Luego fue entrenador. Yo no he visto jugar nunca a un equipo 4-4-2 como jugaban los equipos de Mamé León. 4-4-2 es un sistema que si los dos de arriba son solidarios, siempre tienen superioridad, porque el interior izquierda va acompañado del medio centro, hacen una diagonal en el medio, y aquello era un acordeón, era una maravilla. Bueno, pues aquel equipo, Paco, yo creo que tuve el privilegio de que me llamara Mamé León, a mí y a un delantero centro del Carabanchel, del que se acordará Suáncar, Modesto, al mismo tiempo que nos llamó el Real Zaragoza. Y yo terminé en Huesca por el Real Zaragoza. Atendía la llamada del Real Zaragoza, el vínculo aragonés y tal. Al cabo del tiempo, me doy cuenta de que si vitalmente fue un acierto, futbolísticamente fue una cagada importante. Yo me tendría que haber ido a Las Palmas. Lo único que gané fue que desde entonces le tengo cariño y Mamé León es mi amigo. Me lo recuerda siempre y hoy lo voy a decir públicamente. Mister, tú tenías razón, yo estaba equivocado.
Bueno, pues Petón va con la Unión Deportiva de Las Palmas. Manolo Lama va con el Córdoba. Para igualar esto, ¿eh? Para igualar la contienda. Lo que pasa es que Petón va a ver el partido y Lama no sé si tendrá señal allí en Maracaná.
Yo se lo cuento.
Me la pone Suáncar.
Ahora le preguntamos a José Francisco por el árbitro. Ya están por ahí casi todos. Bueno, ya está Pepe
Murciano,
Prieto.
Por cierto, Paco.
¿El árbitro murciano?
Sí, el murciano lo tiene que conocer muy bien Pérez Sánchez, y además gran aspirante a subir a primera división, nos dicen.
Bueno, pues ahora le preguntamos por él. Ya están Pepe Prieto en Sevilla. Hola, Prieto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Andoni Cedrur en Zaragoza. Hola, Andoni.
Hola, don Paco.
Le vais a echar un ojillo también al partido de segunda, ¿no?
Sí, con mucha envidia.
¿Con quién vais? ¿Con Bélgica, con Las Palmas, con Rusia, con Córdoba?
Pues yo personalmente lo único que pido, y por cierto, muchas gracias por la entrevista que hiciste, Paco, con el tema del Real Zaragoza.
El Kadir Sheik.
Me han agradecido mucho de que nuestra radio pueda decir cómo está la situación del Real Zaragoza, y en ese momento me preocupa mucho el futuro de este Real
Hombre,
Zaragoza.
Hombre, claro.
Muchísimo. Y lo sabe Petón, hombre, todo el tema.
Pues
y
la pinta realmente es que Kadir Sheik, este empresario con el que hablamos ayer, sí, se cansa del asunto Zaragoza y se va para Mallorca. Puede ser también para el Español, pero puede ser que acabe en Mallorca, ¿eh?
Aquí el problema es que...
¿O en ningún lado?
O en ningún lado. Aquí el problema, y Petón lo sabe, todo ha estado diseñado por él mismo, el listo de la clase que ha sido Agapito Iglesias, y alrededor de ellos ha habido unos empresarios que han sido para mí pipiolos y cómplices.
Bueno, el asunto es que queda poquísimo tiempo de aquí al 30 de junio, que hay que encontrar 8.100.000 euros, y sobre esa cantidad es importantísimo encontrar, yo creo, por fin, ya de una vez, un grupo de prestigio, una persona de prestigio que sepa aquilatar el futuro del Real Zaragoza. Aragón no puede perder al Real Zaragoza, no puede perder la categoría del equipo, no puede ser, eso es un contradios. Y esta semana será definitiva. Todo el que pueda empujar debe hacerlo, y cada cual que entienda lo que estoy diciendo.
Este Kadir Sheik es un aval bancario del Bank of America, según nos dijo ayer. Si es verdad todo eso, ahí estaba una solución inmediata, porque los 4 kilos que hace falta de aquí a final de mes para Hacienda, más los 5 de aquí al 25 de julio para pago de jugadores, es que eso es impepinable. Si no, adiós Zaragoza.
Pero a
y
ver,
luego hay una deuda inmediata un poquito más tarde con Hacienda otra vez.
Sí, pero la jugada, estoy de acuerdo de que en este momento, como dice Petón, son los 8 millones. Pero es que aquí las acciones que tenía un valor nominal, que están embargadas y lo tiene el señor juez Picazo, valorado por 1.900.000, la jugada de Agapito ha sido bien clara. Convencerles a unos empresarios de que la opción de compra ha subido a 9 millones y medio en un pago de 10 años. ¿Y qué pasa? O sea, tú pagas, lo que quieren es que pagues los 8 millones a fondo perdido, cuando realmente las acciones tienen estos empresarios. Lo que quieren son 8 millones, pagar los 9 millones, luego el famoso pase de plusvalía, porque es lo que les ha engañado a estos empresarios.
Que quieren hacer negocios. Sí, no, ahora mismo no quieren salvar al Real Zaragoza como primer objetivo, sino va a la par, salvar Zaragoza que yo recupere pasta.
Y yo desconfío también, En fin, si es una solución, si vienen, es verdad que ponen el cheque, van a la Liga, pues oye, bienvenido sea. Pero alguien que le da igual el Mallorca, que el Español, que el Real Zaragoza, yo prefiero, si fuera posible, que todavía, llamando al estímulo de algunas fuerzas económicas relacionadas con Aragón, sé lo que estoy diciendo.
Los poderes fácticos de Aragón.
No, más que
de
Aragón o de fuera de Aragón, pero relacionados con Aragón. Me parece que es necesario que en este momento se dé un paso, y no tiene por qué ser ni muchísimo menos a fondo perdido. Desde luego el club necesita un adelgazamiento.
¿De quién estáis hablando? Que yo ahora me he perdido.
No, yo estoy hablando
políticamente,
de Aragón.
Empresarialmente y mediáticamente.
Estoy hablando de Aragón. Estoy hablando de eso.
Te he reunido
financiero. ¿De que el gobierno ponga la pasta?
No.
Ni me parece bien, tampoco.
Tampoco, porque el gobierno en este momento está pagando una herencia de Alfonso Solás, de un aval que lo está pagando ahora en este momento el gobierno de Aragón, que ha pasado de Alfonso Solán a Gapito. Lo único que digo es un lío, Paco. Pero que esto se puede solucionar, y estoy de acuerdo con Petón, esto hay que sacar adelante, pero la jugada es muy clara. Unas acciones que costaban cero, porque tiene una deuda de 115 o 120 millones, cuesta cero, de repente aparecen acompañantes y de unas acciones
pero olvidémonos, Petón, que ahora no hablemos de eso.
Pero te cuento, Petón, yo voy donde ti y te convenzo, oye, mira, joder, ayúdanos a salvarnos este club. Pero tenemos que salvar y poner 8 millones. Digo, sí, pongo 8 millones, pero, joder, dame algo del club, dame las acciones.
No, todo.
Pues
no.
Eso cuesta ahora 9 millones
no,
y medio.
Mira, que hombre, te digo, hombre, yo estoy petón, seguro. No estoy, te digo, Andoni, estoy seguro de que tú vas esta semana. Sí. Con 8.100.000 euros,
sí,
a la Liga de Fútbol,
sí,
en una situación in extremis,
sí,
como la que se está viviendo,
sí,
y ya verás cómo en esa situación límite reacciona todo el mundo y con 8.100.000 euros se desatasca la situación.
¿Y quién son los propietarios?
No, el que ponga los 8.100.000 euros.
Ah, sí,
sí.
Pero si hace poco se firma una compra-venta.
Que me da lo mismo, pues.
Que el señor Agapito, que costaba cero, ha sido el listo y ha puesto a 9
pues
millones y medio. Y el juez está esperando
pues
ahí.
Pues tendrán que renunciar a esa plusvalía porque es mucho mejor para el que ponga ese dinero o pretenda ganarlo.
Vale, perfecto.
Perder un millón y medio que 8.
No vamos a solucionar el asunto del Real Zaragoza entre nosotros en un minuto.
Oye, por cierto,
y habrá gente que estará flipando. Pepe Prieto, no. ¿Ha visto que cada uno respira por su herida? He preguntado por Las Palmas, Córdoba, Bélgica o Rusia.
Es que el Zaragoza es gravísimo.
Madre mía. Y además el Zaragoza con el club que es y la historia que tiene y las circunstancias.
Y el Real Murcia también está fastidiado. Ya que hablamos de Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, Murcia, muy buenas.
José Francisco, al aparato, muy
hola,
buenas tardes.
Francisco, ¿cómo estás, José Francisco?
Hola, Francisco, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ahora va José Francisco y nos llora sobre su Real Murcia y nos cuenta los líos que hay.
Pues,
y ya
si te contara las dos páginas de que lleva hoy La Verdad, el compañero Otón, diciendo que el trato que se está dando en Murcia es totalmente desigual y hace una operación de todos los clubes que deben, lo que deben, cómo lo deben, y que al Real Murcia parece que hay menos pauta y menos pausa, porque aquí lo que hay es un enfrentamiento entre Tebas y Samper, y han cogido al Real Murcia en medio. O sea que cada uno.
José Francisco, si te lo contó Pedro Martín ayer. Si al Real Murcia el año pasado también llega una situación límite, o sea, si es
no,
que...
pero lo salvó una votación de la Liga de Fútbol Profesional que no se ha producido nunca y que se salvó por un voto, no, una décima de voto
ya
que
te
tenía.
Digo,
es decir,
mira, que
eso no ha pasado.
No se puede seguir apoyando que las cosas se hagan mal.
No, si yo
¡gol de Bélgica!
Sí, ya, no avanzamos, ¿eh? Esto es el tiempo de juego del Mundial y estamos ya enredados en la
por
LFP,
cierto, Paco,
el Real Murcia y el Real Zaragoza.
Una cosa, Mata creo que jugó en Sudáfrica el día de Honduras, unos minutos.
Ah, vale. Que tenemos árbitro murciano en Las Palmas.
Sí,
¿se pueden quedar tranquilos Petón y Lama como representantes de la afición del Córdoba y de Las Palmas?
Pues yo creo que si no tiene mala suerte... le saldrá un buen partido a José María Sánchez Martínez, el árbitro murciano. 10 años hace que no hay ningún árbitro murciano en primera división. Este, que es natural de Lorca, tiene 30 años, tiene una media de tarjetas altas, 6 tarjetas amarillas por partido, lleva 66 dirigidos en segunda división y 25 rojas. Así que se porten bien porque hay peligro.
Cuenta atrás 27 minutos para el Las Palmas Córdoba y para el Bélgica Rusia. 5 y 32, 4 y 32 en Canarias.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
¿El bañador?
En la maleta.
¿La toalla?
En la maleta.
¿Las pastillas de freno?
En Euromaster.
¿Y la revisión del coche?
En Euromaster.
¿Y los neumáticos?
En Euromaster. Que este verano no te falte de nada. En Euromaster somos expertos en el mantenimiento integral de tu vehículo para que disfrutes de las mejores vacaciones. Y ahora consigue hasta 100 euros en cheques carburante cambiando neumáticos Michelin. Confía en Euromaster.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Schlichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Antes de volver a Maracaná y al estadio de Gran Canaria, Maradona ayer se marchó del estadio en los últimos instantes del partido y Julio Grondona, presidente de la AFA, de la Federación Argentina, y su hijo dijeron: se ha ido el mufa y hemos ganado. O sea, se ha ido el gafe y hemos ganado. Y claro, le ha llegado a Maradona. Y Maradona, que está comentando el Mundial para Telesur, ha contestado con palabras y con gestos. Dale.
Bueno, quería decirle que yo me fui antes, como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo. Pobre estúpido. La verdad que esto es mérito de Leo Messi, no es porque yo me haya ido. Pero quiero decirle que a Grondona, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá porque Mufa.
Porque Mufa lo que hace después es la peineta a la cámara. O sea, le contesta con palabras y con la peineta a la cámara. Le llama pobre estúpido.
Le da por todos los lados.
Y dice que lo que él tiene, lo que tiene Maradona, se lo ganó con su trabajo, que es verdad. Y que lo que tiene Grondona se lo compró la FIFA o con FIFA o en FIFA. Está publicado, y no lo digo yo, es que está publicado de hace mucho tiempo, que Grondona tiene cuentas en Suiza de cientos de millones de dólares. Porque a veces Maradona da en el centro de la diana, ¿eh? Además, no sé si en esta ocasión lo ha hecho o no, pero a veces da en el centro de la diana.
El que da en el centro de la diana es Grondona. O sea, que es verdad que con la ferretería cientos de millones no habrá obtenido, que además te recibe ahí en un despachito que tiene la ferretería poniendo tuercas ordenadas, que es la bomba, que ir ahí es un espectáculo. Pero el haberle catalogado a un tío como Mufa, con un hecho concreto... Lo de los millones lo vienen diciendo hace mucho y lo tendrán que demostrar, que posiblemente sea verdad.
Pero
ahora, lo de que Maradona es Mufa y lo aporta con un hecho, se le va a quedar para siempre.
Pero ¿cómo va a ser Maradona Mufa si ha sido campeón del mundo?
¿Por qué le puso de seleccionador?
Preguntad a partir de ahora a los argentinos...
Que no, hombre, que no.
Si quieren que se quede... Que te cuentan ese San Benito, que te cuelgan ese San Benito. Y es terrible, Pepe.
Sí, pero yo he tenido argentino por todos lados y lo he tenido al de compañero. Y lo del Mufa o no Mufa, el problema ahí hay un debate entre ellos. Ya como jugador tuvo problemas, como entrenador lo puso a pesar de Grondona ser presidente... Lo pusieron por aclamación popular. Ellos tienen un enfrentamiento abierto de hace mucho tiempo. Y Maradona siempre se la ha tirado porque Grondona es un presidente de federación que está marcado y señalado desde hace muchos años, como ha dicho Paco. Y Maradona la tiene con él y como Maradona no se calla nunca porque ha sido un grandísimo jugador, pero pues de vez en cuando se le va la boca y además dice algunas cosas, algunas que no son reales, pero en este caso eso es un decir del mundo del fútbol entero y tú lo sabes.
Mufa
soy yo que no he ganado nada, pero
No. Con lo que ha sido Maradona, Mufa total. Con lo que ha sido Maradona, Maradona te habían ganado.
Mira, Maradona es Mufa para sí mismo.
Claro.
Eso es otra cosa.
Sí, no.
Es Mufa para sí mismo, pero no para.
Yo creo.
Mira, que... los argentinos, y tú lo sabes, como lo sabemos todos los que hemos vivido un poco de fútbol en esta circunstancia, los argentinos besan el suelo, sí, por el que va Maradona.
Pero te digo una cosa, las generaciones pasan. No. Te digo, Maradona no es Mufa, ni nadie en el mundo es Mufa, si eso es mentira. Son estupideces.
Vamos por ahí, bien.
Desde el principio, de lo que te Betón, digo...
Que el argentino medio,
claro,
le dice, no, se come el mensaje. ¿Prefiere usted que Maradona se vaya al minuto 90?
Pero si decían,
ahora mismo van y dicen, por si acaso. Pero si decían que Messi era Mufa con Argentina y que no ganaba. Messi no va a ser Mufa, va a ganar todo, bueno, y lo va a ganar todo.
Yo lo que sé es que Grondona ha sido muy dañino, muy malintencionado, ha tenido una mala leche tremenda, pero ha acertado en la diana con su insidia. O sea, es una canallada.
Sí, que va a tener recorrido, claro. Quiero decir. Bueno, antes de centrarnos en el fútbol, Carlos Miquel, Austria, Gran Premio de Fórmula 1, victoria de Rosberg por delante de Hamilton, Bottas y de Massa, quinto Alonso, que es para lo que nos da. Salíamos cuartos y ya nos temíamos que alguien de los que salía muy atrás, Hamilton noveno o incluso Vettel decimotercero, Vettel no, que ha roto, nos podía incluso adelantar, ¿no, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Pues sí, la verdad es que yo creo que la imagen del Gran Premio se resume viendo la clasificación. De los siete primeros hay seis coches motorizados por Mercedes y solo uno, que es Ferrari, y con Fernando Alonso en la quinta posición, pilotado con otro motor Ferrari. Hay un motor Renault, que es el octavo, Daniel Ricciardo, y otro motor Ferrari, que es, por cierto, el compañero de Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, al que le ha metido 30 segundos Fernando y le lleva 8-0 a un campeón del mundo en las ocho carreras que llevamos. Pues sí, la imagen ha sido ver la clasificación y ver la primera curva cuando Alonso se ha emparejado con Bottas, que ha terminado en el podio, la ha intentado adelantar por fuera y solo ha sido apretar el acelerador Bottas y ir alguna manera. Que claro, se ha quedado alucinado. Está hablando ahora con Fernando fuera de micrófono y dice que lo de Mercedes era imposible. O sea, no había nada que hacer. Además, en este Gran Premio le han dado el motor bueno, se lo han dado a Williams. Porque ahí existe el rumor, y yo creo que está bastante fundamentado, de que Eccleston le ha dicho a Mercedes que hay que tener un poco de
nivelar esto, ¿no?
Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Que han dicho, vale, pues te damos el pata negra, lo va a llevar Williams. Y fíjate cómo han ido los Williams, porque hay pata negra, pata blanca, que es el motor, digamos, que lleva Force India, y pata un poco grisácea
y Chope,
dentro que el motor es muy bueno, que es el McLaren, y luego está el Chope, que es Ferrari y Renault, sí.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. ¿Qué ha dicho Alonso al terminar?
¿Eres Marussia qué? ¿Ojos? ¿Eres Marussia o qué?
Eso es entre sí.
Es que el Marussia es otra...
Gallinejas y entre sí.
Eso no...
Que está bien rico.
Eso es cecina tipo mala. Bueno, no, lo que... Lo que dice es eso, que ha sido su mejor carrera del año y se ciñe a que ha acabado 18 segundos del liderato. Insisto que no le consuela, pero ojo, ha dado algún mensaje interesante. Le ha preguntado a la prensa británica, que está muy alonsista, quiere decirse que McLaren quiere que Alonso vaya el año que viene a lo bestia, o sea, ya lo he contado aquí ya varias veces, 40 millones de euros tiene sobre la mesa, que es más o menos el doble de lo que gana ahora. Pues le han preguntado si no que se siente respetado por el hecho de ser el único piloto que ha hecho frente a los Mercedes y por continuamente dar más rendimiento que el coche. Y ha dicho, llevo 5 años así y preferiría tener menos respeto y más títulos.
Luchar por la tercera posición al final del Mundial, ¿ya sería un éxito?
Sería...
Horario.
Están viendo los niños.
Iba a decir una burrada, iba a decir, sería la leche.
Sí, exacto, la pi...
y la leche, bueno, la P, sería sí. Que también de los niños sería hombres.
Es muy bueno ese corte, sí, efectivamente.
Esta noche te escuchamos, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Esto da para lo que da y ha dado para ser quintos. Ganó Rosberg, que es más líder del Mundial, por delante de Hamilton. Tenemos ya las alineaciones de Bélgica y de Rusia, enseguida estamos en Maracaná. Tenemos también las de la Unión Deportiva de Las Palmas y el Córdoba, Schwankar, Juanfran...
Ya las tenemos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Barbosa va a jugar en portería con Ángel David, Aitami y Xavi Castillo. Ángel en la David, línea de cuatro.
Es que me la voy a aprender para cuando esté en primera. Ángel David, Aitami y Xavi Castillo.
Doble medio centro, Apoño, Javi Castellano.
Ese es fácil.
Por la derecha, Nauset. Por la izquierda, Momo. Juega Juan Carlos Valerón en la media.
Ah, Valerón titular. Vale,
va a jugar de titular. Y delante, Aranda.
Ah, Aranda, esos son dos conocidos. Por el Córdoba.
Juan Carlos en la portería, el ex del Rayo Vallecano. El uruguayo Gunino en el lateral derecho. Por la izquierda, Pinillos. En el centro de la defensa, Bouzón. Y una pequeña sorpresa, juega Raúl Bravo en vez de Frank Cruz, que era el que más esperaba en ese puesto.
También los conocemos, a Iago Bouzón y a Raúl Bravo.
Abel Gómez y López Garay también estarán en el medio centro. Abel Gómez, recuerden, un especialista en ascensos, se ha subido con el Murcia.
Y lo pegaré, que el otro día no fue titular.
No, Granada.
No fue titular. Se lesionó, ahora no me acuerdo que era un compañero, entró por eso.
Por la derecha va a jugar Pedro, por la izquierda Nieto, una pequeña sorpresa. López Silva, como
que tampoco fue segundo titular punto. El otro día.
Y delante, Uli Dávila. Ojo, porque este es un jugador cedido por el Chelsea, que el año pasado estuvo en el Sabadell, y ha dejado fuera a Sisko, por lo tanto. Una alineación un pelín conservadora aparentemente por parte del Córdoba.
Todo preparado, cuenta atrás 17 minutos para el ascenso a primera y la segunda jornada del Mundial para belgas y rusos.
COPE es Mundial. Brasil 2014.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Nuestro especialista no lucha contra tiburones, ni salta autobuses en llamas. Porque en Steel tenemos grandes especialistas, sí, pero en tu jardín. Steel, más de 1000 tiendas especialistas con las mejores ofertas. Encuentra la tuya en steel.es.
COPE es mundial.
Brasil 2014.
COPE, estar informado.
Lo que tiene que hacer este verano si te gusta viajar, sí, es aprovechar la oferta del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Claro, que reservas antes del 30 de junio, ajá, en Viajes El Corte Inglés y tienes verano fantástico. Hasta un 50% de descuento. Comidas y niños gratis. Crédito en hotel, bono para consumir en servicios extra. Mejor precio. Y lo pagas en 10 meses. Ah, mira. Verano fantástico. Oh, fantástico. Con Viajes El Corte Inglés. Sí, sí, sí. Claro, disfruta del verano. Vete directamente a Viajes El Corte Inglés. O entra en viajeselcorteinglés.es. Ya verás qué bonito es. Qué bonito es. Vive tu verano con El Corte Inglés. Con Viajes El Corte Inglés. Mira, parrillas. Barrita y mansillas de baja. Adiós.
¡No volváis! Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Comienza el reinado de Felipe VI.
¡Viva el rey! ¡Viva España!
En estos momentos ves a la reina, doña Leticia, y suena el himno de España en el Congreso ante la emocionada mirada.
La gente se agolpa más sobre las vallas, quieren verlo de cerca y
en
veremos
COPE
a ver.
Lo estamos viviendo contigo. Información, sonido directo y las claves de la nueva etapa explicadas por quienes mejor las conocen.
Cobertura especial de la mañana de COPE en esta jornada histórica, COPE, sin duda alguna.
Estar informado.
Cuenta atrás, 14 minutos para el ascenso. Bélgica, Rusia, algo de última hora en Maracaná, Manolo.
Bueno, poquita gente, González, muy poquita gente de momento para ver este Bélgica, Rusia. Recuerda que el otro día cuando vivíamos en directo el partido entre España y Chile, Maracaná estaba lleno. Hace calor, buena temperatura, te decía 24 grados. Ruiz, de momento esto no se va a llenar, ¿eh?
No, no se va a llenar. Evidentemente son dos equipos que no tienen mucho de tirón en el concierto mundial, pero sí diría que en la batalla previa, esa que juegan habitualmente las aficiones de ambos equipos antes de que empiece la contienda, gana Bélgica. Es muy llamativo, además. Se parece mucho a la camiseta esa roja de Bélgica. Nos daba la impresión cuando llegábamos por los aledaños de que jugaba España otra vez, de que la habían indultado y de que estaba de nuevo en el Mundial. Le gana Bélgica a Rusia antes del partido, pero también hay muchos rusos, ¿eh?
La poco tapada Bélgica mete cambios, Manolo, mete a los que salieron la segunda parte y lo hicieron bien, a Fellaini y a Mertens ya como titulares, ¿no?
Sí, hay cambios, hay tres cambios concretamente respecto al último partido. Va a jugar Courtois en la portería, del Verde, el lateral del Atlético de Madrid, Van Buiten, Kompany como centrales, Vermaelen entra en la banda izquierda. Recuerda que el otro día jugó Vergoten, el hombre del Arsenal. Witsel sigue como titular, Fellaini lo va a meter ahí ayudando a Witsel. Son los dos de los hermanos Jackson, van a jugar los dos ahí con el pelito bonito.
Hombre, más pelito Fellaini es...
Sí, porque cuando veas al otro te vas a asustar, ¿eh?
Los dos Mertens, tienen mucho pelo. Los dos.
Mertens en derecha, Hazard en izquierda, De Bruyne en grancha y arriba Lukaku.
El equipo mola, Prieto.
Sí, el equipo mola mucho.
Buen equipo.
Y además...
El de hoy más que el del otro día.
Claro, el otro...
Estaba Dembélé...
metió también a otro chico en la media punta. Exacto, pero no me, pero este equipo es el prototipo. El otro día yo creo que el entrenador intentó que el equipo jugara a una cosa que no sabe jugar. El equipo lo que tiene es seriedad y velocidad. Y velocidad con Mertens la tiene, le da balón aéreo Fellaini, que es un tío que mide 1,94 y que va de maravilla de cabeza. Y luego De Bruyne, que vuelva a jugar y que juegue, que aparezca más en el campo, es muy importante para este equipo. Pero a mí es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que individualmente es muy buen equipo y que colectivamente tiene que mejorar mucho para optar a algo más. Para, yo creo que le da para pasar de grupo, pero a ver en los cruces.
Sobre, bueno, sobre Bélgica, para mí es un gran equipo. Le pasa lo mismo que con Alemania, juega con cuatro centrales. Hoy Vermaelen es un poco, bueno, también juega de central. El otro día sí, jugaban con cuatro centrales.
Vermaelen es el del Arsenal.
El del Arsenal.
El Vertonghen es del Tottenham.
Exacto. O sea,
sí, me equivoco yo, perdón.
Vermaelen sí, jugó entonces, el otro día también de lateral izquierdo.
Entonces, ese recorrido que pueden tener por Panamá, le pasa lo mismo como vimos ayer a Alemania, que juega con cuatro centrales. Es lo mismo. Igual. Y hoy creo que De Bruyne va a jugar del centro campo, porque yo creo que Fellaini va a jugar de media punta. Porque...
No. Pues para mí no puede jugar en el centro del campo.
No, mira,
Fellaini sí puede hacer de medio centro, Fellaini, y lo ha hecho alguna vez en el United. Sí, pero De Bruyne, Mertens, Hazard es línea de tres por detrás.
Pero
por De Bruyne se cae en la banda.
Yo le veo a Fellaini demasiado lento para jugar en el centro
del campo.
Yo creo que en el Manchester United, este año, por haber apostado por Fellaini en el centro del campo, el Manchester ha perdido muchísimo.
Lo que pasa es que Wilmot, cuando lo coloca a Witzel, lo colocan.
El apellido no es coño, es de otra manera.
Ese no es el apellido, ¿no?
Segundo apellido.
Vale, pues Witzel lo colocan anclado en el pivote defensivo y por delante juega Fellaini y De Bruyne. ¿Qué es lo que pasa? Que Fellaini tiene, por su estatura, mucho recorrido ofensivo al llegar de cabeza, y De Bruyne es mucho más constructor, porque es un chico que tiene muy buen trato de balón, muy buen centro. Pero este año en el Manchester, lo que pasa es que a Fellaini lo han metido al medio centro y han perdido toda la capacidad de llegada que tenía.
Seguidores del Atlético de Madrid, fíjense en Lukaku, que es el que quiere el Cholo, el delantero centro, que lleva el 9 a la espalda y es muy clarito de ver.
20 años,
¿eh? Lukaku. Y luego, 20 años. En Rusia le gusta a Rubén Martín Manolo Konbarov, lateral izquierdo.
Me ha dicho que el lateral izquierdo Konbarov, el otro día estuvo Rubén viendo el partido. Hay dos cambios en el equipo de Fabio Capello. Lateral por lateral entra Konlov en la derecha, el resto son los mismos. Inasevich y Berezuski,
que llevan toda la vida.
Toda la vida. El portero, como ha dicho Ruiz, no lo rota. Ankifek, después de la cagada que tuvo el otro día. Konbarov en la izquierda. Glusakov sigue siendo el pivote, con Faizulín ahí construyendo. Una novedad, entra Kanunikov, este hombre es nuevo, se ha quitado de en medio a Zirkov, el buen jugador de toda la vida ruso, y arriba los mismos, Samedov en derecha, Satov en izquierda y Kokorin arriba.
La verdad es que, hombre, Faizulín y los defensas sí los conocemos, pues llevan toda la vida, Kinfeyev el portero que todo el otro día también, pero conocemos más a los del banquillo, Denisov, Sagoev, Kersakov, Zirkov, están los que conocemos, claro. Este está haciendo, Capello, digo, la renovación en marcha.
Sí, además como cobra poco, se la puede permitir.
Unos 9 millones.
Es el seleccionador mejor pagado del Mundial y el otro
12
día.
12 millones de euros.
No, pero ha conseguido pero ha conseguido tener un equipo serio, ¿eh?
Quería comentaros una cosa de Bélgica. Junto con España, ya sabes que yo he sido portero y me encantan los porteros. Los dos suplentes que tiene Bélgica son muy buenos. Y todos miden 1,93, 1,96 y Courtois 1,93. Pero
Mignolet y Bossut.
Castel está.
No.
Sami Bossut.
Sí, Bossut.
Pues yo creo que está. ¿Y el de Hoffenheim no está en Castel? ¿El chaval de sub-21?
No, no está.
Al final no lo han... Joder, yo pensaba que...
Será por lesión. Que se caería, yo ni me acuerdo.
El del Hoffenheim, el de 21 años, sub-21, ese es un portero con un futuro tremendo.
Y Mignolet ha hecho...
Mignolet ha hecho muy buena temporada en Liverpool.
A punto de empezar esto, van a saltar los equipos enseguida, escuchamos los himnos. Hay algo de última hora en el estadio de Gran Canaria, cuenta atrás también 8 minutos para el ascenso. Unión Deportiva Las Palmas, Córdoba, Xuancar.
Pues aquí prácticamente ya las gradas absolutamente repletas. Juan Fran, ¿qué está ocurriendo mientras tanto en el túnel de vestuario?
Pues estamos esperando que salte el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos en sintonía de la cadena COPE al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, don José Cardona. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿No se quería usted perder una cita como esta?
Hombre, yo creo que por deber, por devoción, estar hoy en el estadio de Gran Canaria, pues empujando también, poniendo mi granito de arena para que el equipo vuelva a primera, yo creo que era obligado, y aquí estamos encantados.
¿Un resultado para hoy?
3-1.
Muchas gracias.
De nada.
Esperando a los presidentes, que todavía no ha hecho acto de presencia en el palco, ni Carlos González, el del Córdoba, ni Miguel Ángel Ramírez, el de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues los presidentes por un lado, los jugadores por otro, y el público que ya supera los 30.000 en este momento. Quedan poquitísimos huecos, pero hay todavía colas por fuera del estadio de Gran Canaria.
Pues también se ha llenado a última hora Maracaná, por lo menos por tele parece que está casi lleno. ¿Va a empezar la interpretación de los himnos, Manolo?
Sí, va a comenzar la interpretación de los himnos. Suena el himno de Bélgica.
Ahí tienes a Lukaku el segundo. Por cierto, creo que han venido los Reyes de Bélgica. Porque ayer se cortaba una zona de Río de Janeiro cuya avenida se llama... Sí, míralos, ahí están. Avenida Príncipe no sé qué o Rey no sé cuánto.
Ahí está.
En honor a la realeza belga.
No salió una imagen.
No. que saltó con Pari y todavía le saca una cabeza a Courtois. Bueno, y ahora el himno ruso, que este es de los que mola escuchar.
Y ahora, el himno nacional de Rusia.
Tres que no lo cantaban, al que estaba muy concentrado se le perdona, que era Kinfeyev, el portero.
Pobre
los otros dos van para el gulaje.
No, pero Putin. el portero está para no cantar el himno, porque como luego va a cantar en el partido,
prefiere no empezar cantando.
Pero con el himno, cuando lo escuchas, ves un submarino metiéndose, Octubre Rojo. Es una cosa.
El portero
te pone.
Concentración, sí, sí. Y sentimiento, ¿eh?
Es guerra fría total.
Es fría,
imposible no pensar en las películas.
De gente, agua, lloviendo, gente metiéndose, buceando.
Hay una película impresionante que fue Stalingrado y lo canta rápidamente. Es un himno fabuloso.
Cuatro minutos para que empiece el Bélgica-Rusia. Cuatro para que empiece Las Palmas Córdoba. Todo preparado en el Gran Canaria, Shankar.
Todo preparado. Ahora mismo empiezan las bufandas amarillas a ondear al viento. Juan Fran, los equipos a punto de saltar al terreno de juego.
Sí, a punto ya de saltar el rectángulo de juego, tanto el Córdoba como la Unión Deportiva Las Palmas. 32.000 personas ya en el estadio de Gran Canaria, mucho colorido amarillo, pero también debajo de la grada de tribuna hay color blanco y verde, porque hay en torno a 200 aficionados del Córdoba y a puntito efectivamente de saltar tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Córdoba el rectángulo de juego.
Pues esto está a punto ya de que los equipos salten al campo, muchísimos niños con la camisola amarilla, el pantalón azul, esperando a los jugadores, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tiempo de juego con el Mundial y con el ascenso a primera, el árbitro alemán, el del Mundial, ya hemos hablado del árbitro murciano del ascenso, es Félix Bridge. ¿Algo que decir de él, José Francisco?
Nada, 38 años, 8 como internacional, 73 partidos internacionales dirigidos, es abogado especialista en deporte y el partido que dirigió anteriormente fue Uruguay-Costa Rica 1-3, como recordáis, no tuvo problemas.
¿Ves? Otro guapito, delgadito, esbelto, modelín, es que no quedan gordos ni calvos.
Han cambiado el tipo.
Y las actas las hace de maravilla.
Ya para ligar, las chavalas para ligar no van a la discoteca, van
a los colegios de árbitros.
Me dice un buen amigo que Kokorin, el delantero, el del Dinamo de Moscú, sí. Ojito a este, dice, tiene el don del remate, es olfato puro.
Sí, pero
24 añitos.
Tuvo que salir el viejo que era Kerzakov para meter el gol.
Está Pedrito Martín en la radio, no sé si va a estar pendiente de la madre pero, Rusia o del partido de ascenso. Te mola más el ascenso, ¿no,
Pedrito? Más el ascenso, sí, pero la madre Rusia tira mucho, ¿eh?
La madre Rusia es fuerte.
Tira mucho. Por cierto, que antes os he escuchado hablar de los árbitros, recordar que los árbitros que suelen pitar las finales de ascenso a primera división no suelen subir.
En otras ocasiones, pero fíjate qué casualidad.
Para
que
no
tanto
quemarse, ¿no?
Claro, por pues si acaso tienen un fallo hoy y ya llega la primera, tocaos.
Pero fíjate que Vicandi Garrido, que pitó el anterior, vamos, en Córdoba, el partido, este mismo partido en Córdoba, y este Sánchez Martínez, los dos son, han hecho el curso, lo hicieron hace 2 años, el curso de árbitros de esperanzas de la UEFA. Y eso marca porque últimamente todos los que hacen ese curso después ascienden. Pero no solo en España, en el resto del mundo.
Vale, pues a ver si suben. El último gran árbitro murciano fue Tristante Oliva, ¿no?
Hace 10 años que pasó eso, no tenemos un árbitro murciano en primera división.
¿Te fuiste tú?
No, yo no. Después que yo hubo Gómez López y Tristante.
Vale.
Pero árbitros, árbitros, tú y Franco Martínez.
Muchas gracias.
Murcianos, esos son los árbitros murcianos de por vida.
Es verdad. Los demás han sido jueces.
Porque luego está, luego ya de Murcia para abajo, ya sabes que está Almería, Paco, y ya sabes que vive en Almería, ¿no?
Andújar.
Joder. Qué malo, es que no es malo. Olvida, Se la ha tirado como se la ha tirado Grondona.
Juanito es muy buena gente.
Juanito es más majo que la
otra. Juanito es buenísimo.
Si no es por Manolo...
Yo tengo una foto...
Es majo y alto, lo tiene bueno.
Yo tengo una foto arrodillándole y pidiéndole que no había sido pendiente. Estaba de rodillas y era más alto que yo. Sí, yo era más alto que él.
Claro, tú de rodillas eres más alto que muchos, pero que Andújar seguro.